Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase bíblica de la Iglesia de Cristo Adelante en Gwinnett. Hemos estado estudiando el libro de Gálatas. Gary Robertson y Mike Rowe enseñaron esa clase juntos por no recuerdo cuántas semanas, pero ha sido un estudio bastante profundo, una clase bastante larga y ha sido un... Hemos pasado mucho tiempo hablando de la gracia de Dios, que somos salvos por gracia y no por la ley. Yo no sé si tenemos dificultades técnicas, pero se pueden quedar ahí en la pantalla. Es posible que tengamos que tener alguien que maneje la pantalla, pero vamos a estar estudiando Ezequiel por las próximas 15 semanas. Y el libro de Ezequiel es un libro que... habla de un aspecto diferente de Dios que el que enfatizamos en el libro de Gálatas, aunque Gálatas también lo discute. Y como pueden ver aquí, en este cuadro hay fuego, hay relámpagos, hay una tormenta abajo, pueden ver. Déjenme buscar en mi apuntadora, a ver si funciona mi láser. A ver si prendiéndolo me funciona. Aquí abajo pueden ver a Ezequiel. Y aquí pueden ver la imagen de Dios. Y lo que tenemos aquí son estas ruedas y estos querubines con caras interesantes. Y ven fuego y ven relámpagos. Ven nubes de tormenta. Una cosa una visión que hubiera asustado, y ven así a Ezequiel abajo postrado ante esa visión. Es una visión que dibujó un artista, obviamente, de la visión que vemos en Ezequiel capítulo 1. Y van a ser varias semanas antes de que hablemos de esa visión, pero el punto que quiero hacer aquí es que uno de estos días ustedes y yo vamos a estar arrodillados al frente de Dios de esa manera. Y es importante que entendamos quién Dios es, cómo Él es, lo que Él odia, lo que Él ama, y la dimensión entera de Dios al extento hasta donde nosotros podamos entenderlo. Y Él nos ha revelado mucho de eso en el libro de Ezequiel, y vamos a estar estudiando este libro por las próximas 15 semanas. Y en el próximo cuadro atrás ahí, vamos a echar uno hacia atrás, ok. Porque no apagas el tuyo, Sherry, y deja que el de atrás lo maneje. Así que la idea de Ezequiel y el tema que sigue ocurriendo en Ezequiel es, entonces conocerán que soy el Señor. Dios va a hacer algo y entonces van a conocer que soy el Señor. Y si miran en sus Biblias y ven Señor en capitales, la palabra es Yahvé en hebreo o Jehová, el nombre de Dios. Y dice que entonces conocerán. Todavía necesitamos ayuda técnica aquí, pero el punto es, entonces conocerán que Dios es el gran yo soy, que Él es el Dios soberano, que Él está en control de todo, que Él es la autoridad en el cielo y en la tierra. El propósito del libro es comunicar ese mensaje, básicamente, porque el pueblo de Dios se está listando para ser destruido, básicamente, por Dios, y Él está dando ese mensaje. ¿Y por qué estamos hablando de este libro? Hay varias razones, pero una razón es que no lo hemos hecho antes. Hemos cubierto muchos libros en nuestras clases bíblicas, tomamos estas clases bíblicas seriamente en la idea de enseñarle la Biblia a la congregación. Este es un libro con mucha carne que no hemos cubierto y pinta un cuadro que es diferente que el que estamos discutiendo. Los pasajes que Gary y Mike discutieron acerca de la gracia y no ser salvo por obras o por la ley son muy ciertos y no los vamos a perder, pero estos son ciertos también, los atributos de Dios, y vamos a estar mirando, tratando de entender el cuadro entero de Dios, porque a veces la gente se acercan hacia un extremo o el otro, pero Dios es ambos. Así que vamos a hablar de la relevancia de esto hacia nosotros hoy. ¿Qué cosas debemos entender acerca de Dios que son importantes del libro de Ezequiel? La segunda semana vamos a hablar de el trasfondo histórico, que básicamente va a incluir por qué Dios tenía este mensaje de ira hacia su pueblo, qué le molestó a Dios, qué había Jerusalén y Judá, qué habían estado haciendo que atrajo la ira de Dios. Y entonces en la semana 3 vamos a empezar a desmenuzar el libro en sí de Ezequiel. Así que nos va a tomar varias semanas de introducción y entonces empezamos a desmenuzar el libro. Así que en Deuteronomio 29:29 nos dice algo acerca de la palabra de Dios que nos ha revelado a nosotros. Y dice que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Y vamos a encontrar que hay varias cosas misteriosas en Ezequiel. Y yo creo que son misteriosas a propósito. O sea, que algunas cosas pues no podemos saber exactamente, pero sabemos lo que Dios nos ha dicho y con inteligencia podemos tratar de completar el cuadro, pero no podemos contestar cada pregunta en detalle. Yo creo que Dios sabe eso. A veces la gente quiere apegarle significado dramático y la gente deja que sus imaginaciones se vuelvan locas con la profecía y con las visiones que vamos a ver en Ezequiel, por ejemplo, pero también lo que se ve en el libro de Apocalipsis que hemos discutido antes. Y aquí en el libro de Ezequiel vamos a ver algunas cosas misteriosas, pero el propósito es que nos ayude a entender a Dios mejor, y eso es lo que vamos a enfocarnos en esta clase. Así que hemos estado estudiando Gálatas, gracias. No ley, pero el hombre va a cosechar lo que ha segado. Así que también debemos entender, porque el libro de Gálatas nos dice eso también, y no debemos olvidarnos de la ira de Dios, y tenemos que entender eso también. Si somos salvos por gracia, pero Dios también nos ha dicho que no todos son salvos, sí hay gracia. Pero esa gracia no se extiende hasta cada persona, sino que se extiende condicionalmente hacia las personas y debemos entender algo acerca de Dios. Así que el libro de Ezequiel es un libro acerca de la ira de Dios. Ahí estamos esperando la nueva... El próximo cuadro dice Ezequiel, la ira de Dios. Y hay un verso que aparece repetidamente en el libro de Ezequiel. Ezequiel 6:10 es uno de los momentos. En Ezequiel 10 dice, entonces sabrán que yo soy el Señor. Y esa frase, o una variación de ella, aparece 75 veces en el libro de Ezequiel. O sea que este es el punto principal, que estoy haciendo estas cosas para que sepan que yo soy el Señor, que Él es supremo, que debemos someternos a Dios. Es el punto principal del libro, 75 veces. Dios quiere que sepamos. Él lo repite porque es algo que no quiere que nos perdamos. Así que busquemos el cuadro que dice varias ok. Entonces ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que sepamos? Él quiere que sepamos cómo Él es, quién Él es, lo que Él ama, lo que Él detesta. Él quiere que sepamos lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, y que sepamos que Él siempre ha hecho lo que dice que va a hacer. Si Él ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Así que en Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, que el sabio no se jacte en su sabiduría, ni el rico se jacte en sus riquezas, ni el fuerte se jacte en su fuerza. Pero el que se jacte de esto, que me entiende y me conoce, y que yo soy el Señor que practica la bondad y la justicia y la rectitud en la tierra, pues en ellas yo me deleito, declara el Señor. Justicia, derecho. Justicia es un concepto diferente de la gracia, pues en el lado de la gracia es el favor de Dios que no merecemos, pero la justicia dice que recibimos lo que merecemos. Y Él quiere que conozcamos que la rectitud, que a Dios no le gusta el pecado y que hay consecuencias para el pecado. Sofonías 1:12. Sofonías era un profeta que profetizó durante la misma era, hacia el final, cuando Dios iba a destruir a Judá. Y dijo Sofonías en el capítulo 1:12 que en ese momento buscaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a aquellos que son complacientes, que son como el vino que permanece hasta el final, que piensan que el Señor no va a hacer nada bueno o malo. ¿Hay alguien aquí que piensa que el Señor no va a hacer nada ni bueno ni malo? ¿Han oído de los universalistas que piensan que todo el mundo va a ir al cielo? Y hay algunos que piensan que tal vez pues Hitler no va a ir, pero la mayoría de nosotros vamos a ir porque Dios es bueno. No veo niños aquí, así que voy a mencionar esto. Santa Claus. La historia de Santa Claus es que si eres un niño bueno o malo vas a recibir regalos en Navidades, si no, no. Pero ¿qué es lo que ocurre verdaderamente? Que todos reciben regalos, ¿no? Y la gente piensa que Dios es así. Yo creo que Satanás utiliza eso para confundirnos acerca de Dios, que Dios nos va a dar regalos aunque fuimos malos. Pero el punto es que la gente que piensa que Dios nos va a castigar, eso agita la ira de Dios. Dios sí va a castigar. Dios va a castigar a los que piensan que no voy a hacer nada. Ellos van a averiguar diferentemente. Así que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Próxima. Dios es maravilloso. Es más allá de nuestro entendimiento en toda dirección. Tenemos gracia y juicio. Son conceptos casi opuestos. La gracia es que te voy a tratar como no mereces. Y el juicio significa que voy a juzgarte basado en lo que has hecho. El amor y la ira de Dios son conceptos como opuestos. ¿Cómo puedes tener la ira de Dios y el amor de Dios a la misma vez? Justicia y misericordia. La justicia dice que va a ser justo, que vas a recibir lo que mereces, y la misericordia dice que no vas a recibir lo que mereces. Y nos sentamos aquí y tendemos a ver parte de Dios, a entender parte de diferentes personalidades, entienden mejor diferentes partes de eso. Hay gente que se enfoca en la justicia y en el juicio y Dios los va a castigar fuertemente y más vale que cambien. Otra gente se enfoca más en la gracia y en la misericordia y piensa en Dios es amor y no va a hacer nada. Y nos va a tratar todos bien y va a mirar más allá de eso. Pero la realidad es que Dios es ambas cosas, ambas son ciertas. Y para ustedes y yo, tratar de adivinar en una situación en particular lo que va a ser, lo que Dios va a hacer, y si Él no lo ha dicho, tú no sabes. Y es mejor que no adivines. No podemos verdaderamente entender, completamente entender los extremos de Dios. Él vive en una luz inalcanzable, nadie lo ha visto. No traten de cuestionar a Dios. Él va a hacer lo que le complace, y vamos a ver eso en varios pasajes. Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer, siempre. Sin excepción. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Pero hay algunas cosas que Él no dijo. Y a nosotros nos gusta llenar esos blancos. No importa cuán duro lo digas o cuánto enfatices el punto. Si Dios no lo dijo, no lo sabes. Y a veces tenemos una dificultad admitir que no sabemos. Pero si Dios no lo dijo, pues no sabemos. Miren el Salmo capítulo 2. Aquí hay una ironía. Algo paradójico. Dice, ustedes reyes sean sabios, sean advertidos, jueces sobre la tierra, sirvan al Señor con temor y regocíjense con temblor, besen al hijo, no sea que él se enoje y sea destruido en tu camino, porque su ira puede prenderse en un momento. Benditos todos los que se refugian en él. Dice que sirvan con temor y se regocijen con temblor, pero dice eso. ¿Cómo hacemos eso? Dice, besen al hijo, no sea que se enoje. O sea que él quiere ese afecto y ese cariño. Pero tengan cuidado que no agiten su ira. Dice que su ira se puede prender de momento. Esto es lo que Dios dice de sí mismo. Es cierto. No nos gusta pensar en eso así. Pero después dice, benditos todos los que se refugian en él. Así que se están refugiando en alguien que tiene ira y hay que tener cuidado de agitar esa ira. Así que hay temor y temblor y también hay gozo y hay tomar refugio. Así que sean advertidos, dice. A veces tomamos a Dios muy ligeramente. Si hemos sido discípulos por mucho tiempo especialmente, o nos sentimos condenados y nos juzgamos más fuertemente de lo que debemos, o nos sentimos, yo estoy bien, nos volvemos fariseos, yo soy bueno, yo soy mejor que los demás, y perdemos ese temor de Dios. Y no quiero que tomemos a Dios muy ligeramente. Temor sin gozo es miserable. Gozo sin temor es necedad, es no tener escrúpulos, es presumir, porque no entendemos todo de Dios. Él no nos ha revelado todo. No entendemos completamente a Dios. Tú sabes lo que va a hacer cuando Él dice que lo va a hacer, pero también sabes y puedes aprender algo de su corazón, y por eso pueden confiar en Él y por eso pueden amarlo y tomar refugio en Él. Pero no agiten su ira. Job 40, versículo 2. Aquí está Dios retando a Job después de que Job dijo varias cosas que no debió decir acerca de Dios. Dice, el que contiende con el Todopoderoso lo va a corregir, el que acuse a Dios que le responda. Así que no debemos cuestionar o pelear con Dios. Debemos acercarnos a Dios con un corazón muy humilde, como Ezequiel aquí, que venimos ante Dios. Señor, yo sé que tú estás en lo correcto, sé que estoy confundido, tal vez yo no entiendo esto, está bien. Dios, no debiste haber hecho eso, no es una buena actitud. No contiendan con Dios. Isaías 45:9 dice, ay de aquel que contiende con su creador, aquel que es solo una jarra entre las jarras en el suelo. Le dice el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? O dice tu trabajo que él no tiene manos. A veces decimos, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste como él? ¿O por qué me pusiste en esta situación? ¿Por qué no me pusiste en aquella? Y luchamos con Dios, contendemos con Dios. Y está bien decir, Padre, por favor, ayúdame, dame fuerzas. Señor, si es tu voluntad, ayúdame a salir de esta situación. Pero no está bien contender con Dios y acusar a Dios de hacer mal por permitirte estar en esta situación. Es una enseñanza difícil, pero es claro en varios lugares en la Escritura. Job 40, verso 8. Desacreditas mi justicia, de nuevo Dios retando a Job. ¿Me condenarías para justificarte a ti mismo? No hay justificación para ti y para mí. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Y no hay necesidad de justificar a Dios, porque Dios siempre está bien. Dios es recto. Dios es justificado inherentemente. Él es perfecto. Así que tenemos que aceptar que Dios está en lo correcto y nosotros en general no. Hay algo incorrecto con nuestra manera de ver las cosas y tenemos que tener la humildad de venir ante Él y simplemente rogarle por perdón y misericordia. En 1 Corintios 1:19 dice, está escrito que destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes frustraré. O sea que no lo entendemos todo. No lo conoces todo. la diferencia entre el menos inteligente y el más inteligente de nosotros es un pelo comparado con la diferencia entre cualquiera de nosotros y Dios. Dios sabe más, Dios razona más correctamente, Dios ve el cuadro más completo. Dios está en lo correcto y nosotros no. Hay muchas cosas que no sabemos y tenemos que ser suficientemente humildes para decir que no sabemos. Isaías 55:8 dice, pues mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. Que de nuevo, Dios sabe lo que está haciendo. No puedes entenderlo completamente. Lo único que sabes de Dios es lo que Él te ha dicho. Ahora, Él no ha dicho mucho. Y Él se ha revelado. Él quiere que lo conozcamos. Que conozcamos que Él es el Señor, como es el título. Pero al fin y al cabo, tenemos que entender que Él mucho más allá que nosotros, que Él sabe lo que está haciendo, que tenemos que confiar en Él. Y que Él hasta sabe cosas que tal vez sería mejor que no supiéramos nosotros. En Job 42, de nuevo, aquí está Job arrepintiéndose. Al final del diálogo con Dios, él dice, Job dice, tú preguntaste, ¿quién este que oscurece mis consejos sin sabiduría? Ciertamente hablé de cosas que no entendía, cosas muy maravillosas para mí conocer. Tú dijiste, escucha ahora y yo hablaré, yo te cuestionaré y tú me responderás. Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me detesto a mí mismo y me arrepiento en polvo y en cenizas. Y esa es la actitud apropiada para nosotros entender. Darnos cuenta que hay cosas que son demasiado maravillosas para nosotros conocer. Que hay cosas que yo simplemente no sé. Y no debo pensar que sé cuando Dios no lo ha dicho. Y tengo que ser suficientemente humilde para decir que no sé. Así que miremos varios atributos de Dios. La omnipresencia de Dios significa que Dios está en todos los lugares. Eso era particularmente revelante en el tiempo de Ezequiel, porque muchos de ellos ya habían sido exiliados de Jerusalén, de Judá, y pensaban que Dios todavía estaba en el templo en Jerusalén, que todavía no había sido destruido. Aquí. Así que ellos pensaban que él estaba todavía en Jerusalén. Así que cuando Ezequiel ve esta visión en la orilla de un río en Babilonia, parte del mensaje era que yo estoy aquí también y vamos a hablar un poco más de lo que significa esas ruedas dentro de las ruedas y lo que los comentaristas piensan que significa eso. Pero parte del mensaje es que yo estoy aquí también, que Dios es omnipresente, también que Dios es omnisciente, que Él sabe lo que está ocurriendo, Él sabe lo que hiciste anoche, Él sabe lo que está pasando en tu mente, Él sabe los pensamientos de tu corazón, las actitudes, los resentimientos, la resistencia que tienes a su palabra. Él conoce tu pecado, Él conoce tus pecados secretos, y también conoce las buenas obras que haces secretamente que solo tú y Dios conoce. Él lo sabe todo. Él es omnipotente. Nada es muy difícil para el Señor. Él puede hacer lo que sea. Él lo hizo todo y lo puede derrumbar. Puede romper las reglas. Puede caminar sobre el agua. Puede dividir el mar rojo. Puede detener el sol en el cielo. Dios puede hacer lo que quiera hacer. Si Él puede hablar para que el universo existiera, dividir el mar rojo es nada. El mar rojo es algo muy pequeño comparado con todo lo que él hizo y él puede romper las reglas y puede cambiarlas. Así que es omnipotente, es inmutable, en otras palabras, no cambia. Él es el mismo Dios en el Viejo Testamento, no es un Dios diferente en el Nuevo Testamento, él es el mismo. Jesús no vino y convenció que Dios fuera diferente, que tuviera gracia y misericordia de repente. Dios es el mismo hoy que era en el Viejo Testamento. Y todo lo que ha ocurrido, que ha hecho, que está revelado en las Escrituras, es parte de un plan que estaba desde el principio del tiempo. Y Él es eterno también. Él existió, o sea, Él creó el tiempo. Antes de la existencia del tiempo, Dios existía, si eso hace sentido decirlo. Así que Dios existe fuera del tiempo. Él es eterno. Dios es santo. Él no puede tocar el pecado, no puede tolerar el pecado. No puede ser tentado por el pecado. Dios tiene justicia. justicia real, justicia perfecta, y ama la justicia, tiene misericordia también. Si Dios nos tratara como mereciéramos, no estaríamos sentados aquí hoy, ¿no? Dios tiene misericordia, tiene paciencia. Dios ama la verdad. Él nos da la verdad. Y lo opuesto de eso es que Él odia las mentiras que Satanás nos dice y que creemos muy a menudo. Y Dios es amor y se deleita en el amor. Si queremos resumir a Dios en una cosa, pues tendemos a decir que Dios es amor y ese es el atributo que yo creo que más nos atrae y es el atributo más grande de Dios. Pero tiene todos estos atributos y todos caben en una persona eterna. En Jeremías 32, aquí tenemos a Jeremías orando acerca de algunos de los atributos de Dios. Dice, ah, Señor soberano, tú has hecho los cielos y la tierra por tu gran poder y tu mano poderosa. Nada es muy difícil para ti. Tú le demuestras amor a miles, pero traes el castigo por los pecados de los padres a las faldas de sus hijos después de eso. Oh, gran y poderoso Dios, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Grandes son tus propósitos y poderosas son tus obras. Tus ojos están abiertos a todos los caminos de los hombres y recompensas a todos de acuerdo a su conducta y a lo que sus obras merecen. O sea, eso es lo que Dios es, el amor y el castigo. Él ve todo. Él recompensa a la gente de acuerdo a sus obras, para bien o para mal. Próxima pantalla. Isaías 46. Aquí es donde Dios habla a través de Isaías y dice, recuerden las cosas de antaño, de hace mucho tiempo. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo hago conocido el final del principio de los tiempos de antaño, lo que ha de venir. Y yo digo, mi propósito permanecerá y yo haré todo lo que me complazca. O sea que Dios estaba lleno de ira hacia los profetas que estaban diciendo que Dios no iba a hacer nada. O los profetas que decían que sí, existe Dios Jehová, pero también hay Dios Molech y Dios Baal, la gente que estaba jugando con otras religiones falsas. Y el punto era que Dios dice que no hay ningún otro. No hay ninguno como Él. Y es insultante a Dios actuar como si hay otro. Y no queremos insultar a Dios. Dios es un Dios celoso también. En Deuteronomio 29, Moisés, hacia el final de su sermón final, les dice en Deuteronomio 29, 18, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien aunque persista yo en hacer lo que me plazca. ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? Yo voy a estar bien aunque persista en hacer lo que me plazca. Provocará la ruina de Dios. El Señor no lo perdonará. Estas son las palabras más atemorizantes en la Escritura. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Esto es una enseñanza dura aquí, que viene del mismo Dios que discutimos en la clase de Gálatas y Él no ha cambiado. Así que Dios es un Dios celoso y no tolera otros dioses. No tolereza que nos imaginemos que haya algún otro Dios. No es algo que no podemos ni jugar con eso. La ira de Dios, Salmo 76. Tú solo debes ser temido. ¿Quién puede pararse ante ti cuando estás enojado? Desde el cielo pronunciaste juicio y la tierra temió y se cayó cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar, para salvar los afligidos de la tierra. Selah. Ciertamente tu ira contra los hombres te trae alabanza y los sobrevivientes de tu ira son restringidos. Nosotros hoy en día somos sobrevivientes de la ira de Dios. Las cosas que hemos visto donde Dios ha traído juicio, eso nos causa a tener un temor saludable de Dios que no queremos enojarle. Y eso nos restringe a nosotros mismos. Dice, hasta tu ira te trae alabanza, porque su ira es justificada y su ira hace lo correcto. Él no tiene una ira fuera de control, que no es predecible en ese sentido, sino que él está haciendo lo correcto y justo. Y eso le trae alabanza. Y los sobrevivientes nos aguantamos, no queremos que nos pase a nosotros como les pasó a esas otras personas. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor es el verdadero Dios, Él es el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando Él se enoja, la tierra tiembla, las naciones no pueden sufrir su ira. Otro profeta contemporáneo de este tiempo dice, Nahum 1:6, ¿quién puede tolerar su indignación? ¿Quién puede mantenerse en pie contra su ira feroz? Su ira se derrama como fuego y las rocas se derrumban ante él. En el Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es un Dios recto, un Dios que expresa su ira diariamente. Eso es un pensamiento atemorizante, ¿no? Que la ira todavía obra y la expresa cada día. Hebreos 10, 30. Porque conocemos a aquel que dijo, es mío, a vengarme, yo pagaré, y de nuevo el Señor juzgará a su pueblo. Es algo atemorizante caer en las manos del Dios viviente. Todavía es cierto, esto es en el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué agita la ira de Dios? Debemos saber esto, no queremos ser aquellos que agitan la ira de Dios, que debemos saber cómo conducirnos para que eso no sea, no nos pase a nosotros. Deuteronomio 32 habla de algunas de las cosas que agita la ira de Dios. Una de ellas es la idolatría. Dice, me hicieron celoso por lo que no es Dios y me enojaron con sus ídolos que no valen nada, y los haré que envidien para aquellos que no son un pueblo, y los enojaré por una nación que no tiene entendimiento, pues un fuego ha sido avivado por mi ira, uno que quema hasta la muerte por debajo de la tierra, y devoraré la tierra y sus cosechas, y pondré en fuego los fundamentos de los montes. Y esto fue una profecía, básicamente, a través de Moisés en Deuteronomio, que se cumplió durante el tiempo de Ezequiel, cuando el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Judá. Así que la idolatría causa la ira de Dios. A veces nosotros pensamos, gracias a Dios nadie practica idolatría hoy. En el sentido convencional podemos ver la idolatría en Lilburn, ¿no? Vemos el templo hindú allí. Eso es idolatría. Todo lo que yo he leído a la idolatría aplica a eso. Así que ni se acerquen a eso. Ahora hablemos de y de nosotros. Vamos a hablar más de esto la semana que viene. Pero el Nuevo Testamento nos dice que algunas de las cosas que nosotros podemos caernos son idolatría también, como la avaricia, como la inmoralidad. Hay una variedad de cosas que podemos hacer que básicamente estamos comprometiéndonos y con algo que no es con Dios, que algo nos está controlando más que Dios. También la ira también puede ser agitada por la ingratitud. Segunda de Crónicas 32:25 está hablando de Ezequías después de que Dios lo habían bendecido dándole más años de vida. Dice que entonces el corazón de Ezequías se hizo orgulloso y no respondió a la bondad que se le demostró. Por lo tanto, la ira de Dios estaba sobre él y sobre Judá y Jerusalén. O sea que aunque Dios lo había bendecido y le había alargado su vida, él se puso orgulloso, le enseñó toda su riqueza al líder de los babilonios, y al final ellos vinieron y destruyeron a Judá y a Jerusalén. Dice que la ira de Dios estaba sobre él, porque él no respondió a la bondad que Dios nos demostró. ¿Y nosotros? ¿Nos ha demostrado Dios bondad? ¿Cuán agradecido estás? Si alguien te miró esta semana, ¿dirían que estás agradecido? O tal vez lo tomas por sentado. ¿Cuán agradecidos estamos por la bondad que se nos ha demostrado? Porque no estar agradecido puede agitar la ira de Dios. La próxima pantalla. Dios atarda su ira. Dice en Isaías 48, versículo 9, dice, por mi propio nombre atardo mi ira, por causa de mi propia alabanza la aguanto de ustedes para no eliminarlos. O sea que no porque ustedes sean diferentes que otros pueblos, sino por causa de mi propio nombre yo soy tardo para la ira. Miren ahora en Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 22. Dice, por eso advierte al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Así que ellos estaban haciendo que las naciones paganas se mofaran de Dios, diciendo, ¿qué tipo de Dios tienen ustedes? Mira cómo no lo han obedecido. Miren la vida que están viviendo, ni siquiera son tan buenos como nosotros. Así que Dios, para salvar su reputación, Dios tuvo que venir a castigarlos de una manera que fuera a la medida de lo que ellos habían hecho. Pero dijo, no los voy a destruir completamente, porque eso también causaría que las naciones ridiculicen y digan que él no pudo salvar a ese pueblo. Y que salvó una porción de ellos para que se pudieran avergonzar y pudieran ser una luz al resto del mundo. Pero también entendemos que la ira de Dios no dura para siempre, y estas son buenas noticias. En Ezequiel 5:13 dice, entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado, y me daré por satisfecho, y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Y ahí está de nuevo, entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Así que Dios expresa su ira y entonces se acaba. En el Salmo 30, versículo 5, dice que su enojo dura solo un momento, pero su favor dura por toda la vida. El llanto puede durar por una noche, pero el gozo viene de mañana. Ahora, si usted fue uno de los exiliados que fueron llevados a Judá, esa ira duró por 70 años. Ellos estuvieron 70 años en Babilonia. La mayoría de ellos no volvieron a regresar. Murieron en Babilonia. Y de eso es lo que está hablando en Ezequiel 5, que él los va a regresar en algún momento. Números 23, verso 19, dice, Dios no es un hombre que mentiría, ni un hijo de hombre que puede cambiar de parecer. Habla y no actúa, o promete y no cumple. Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio. Así, ustedes, descendientes de Jacob, no son destruidos. Así que él no destruyó a los israelitas en su pecado por su promesa que le había hecho a Abraham hace muchos siglos. Así que Dios no cambió y guardó, cumplió su promesa y no los destruyó. Así que no es porque eran grandes que él no los destruyó, es por quien Dios es. Así que debemos ser humildes y agradecidos. Ezequiel 33, 11 dice, Ezequiel 33, 11 dice, es tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta a su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, convierte de tu conducta perfecta, porque habrás de morir. Así que Dios no quiere destruir a los malvados, pero lo hizo, no, y lo hará de nuevo. Dios le dará a cada persona de acuerdo con lo que ha hecho. Van a cosechar lo que sembraron, Gálatas 6. Así que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Dios no cambia. Lucas 1:50, su misericordia se extiende hacia aquellos que le temen de generación en generación. Su misericordia siempre ha estado disponible y continúa estando disponible, pero no es incondicional. Él no aplica a las personas que no se convierten a Él con humildad. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Nuestro Dios todavía es un fuego consumidor. Hebreos 10:30 dice, conocemos a aquel que dijo, es mío, a vengarse yo repagaré. Y todavía es una cosa atemorizante caer en la mano del Dios viviente. Hebreos 12:28 dice, por lo tanto, si estamos recibiendo un reino que no puede ser derrumbado, seamos agradecidos. Demuestren gratitud por esa bondad y así adoremos a Dios aceptablemente, con reverencia y temor, pues nuestro Dios es un fuego consumidor. Así, ese es el fuego que vemos en la pantalla. Y Salmo 2:10, lo discutimos ya, que habla de regocijarse con temblor y de servir al Señor con temor. Esa es la actitud que debemos tener mientras adoramos, mientras cantamos cánticos a Dios. Recordar quién Él es y quiénes somos nosotros. La semana que viene vamos a discutir el trasfondo histórico de Ezequiel y qué fue lo que agitó su ira, y aprender unas cosas de lo que no debemos hacer nosotros. Gracias. Esta es la clase. Vayan y busquen a sus hijos.